Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Entiéndase el buenas noches como saludo protocolario. Bueno, y aunque luego os va a saludar Parrado, estamos todos aquí. ¿Qué tal, David Miner? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, Óscar Blanco, Whopper, ¿cómo vas?
Muy buenas noches, aquí estamos.
Bueno, pues cuando ocurren tragedias terribles, como la que hemos vivido esta semana en la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha, también en Andalucía, cuyas consecuencias van a ser tremendas, si no lo están siendo ya, pues de repente se enciende este micrófono, ¿verdad? Y uno se siente como un impostor y se pregunta, bueno, ¿y nosotros qué pintamos aquí, ¿no? A estas horas de la noche, en la madrugada del sábado al domingo. Bueno, y al final llegas a la conclusión de que lo único que podemos hacer es poner de manifiesto una de las virtudes o de las propiedades de la radio, que es la compañía. Y eso es lo que vamos a hacer. Brindaros un poco de compañía para que la radio sirva, pues no sé si de analgésico o de calmante, para que a través de nuestro pequeño mundo, de la chorrada, absolutamente insignificante comparado con la tragedia que hemos vivido, pues intentar entreteneros y que pase el rato, porque generalmente, ¿verdad?, en la madrugada el tiempo corre mucho más despacio. Así que vamos a intentar cumplir con esa misión que nos hemos encomendado hasta las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, sin olvidar y sin perder de vista ni a las víctimas, ni a los desaparecidos, ni al sufrimiento de todos aquellos que se han visto involucrados en esta tragedia tremenda. Lo dicho, vamos allá, manos a la obra y a trabajar. Venga, dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos aquí. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo, no deportivo. Buenas noches, Pepe. Voy como una moto. Estamos todos atacados porque es que el tiempo se nos va de las manos. No nos caben las cosas. ¡Ay, qué barbaridad! Hoy empezamos hablando de cháchara con uno de los embajadores del nuevo periodismo que se hace en España. Un cara dura de mucho cuidado. Y si no, vais a comprobarlo ahora mismo. Venga, va, empezamos. Bueno, pues señoras y señores, distinguido público, después de un arduo trabajo del equipo de producción de este programa que no existe, han pasado 4 años, 4 meses y aproximadamente 20 días y vuelve a este programa de radio, señoras y señores, David Sánchez. Hola, David Sánchez, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos. ¿4 años han pasado ya? ¿Sí?
No, perdona, servicio de documentación, David Miner, sí, esto sí. Es de junio del 20, ¿no?
14 de junio de 2020.
¿Estaba en el partidazo ya entonces? Yo creo que no,
sí,
¿no?
Sí.
¿4 años llevo? No creo.
4 años.
Igual, sí, sí. Igual fui un día ahí por la patilla antes de ir al partidazo, ¿no?
No, no sé si estabas ya, porque tú al partidazo ya empezaste a venir por la patilla o no.
Empecé por la patilla las 2 primeras semanas. A partir de la tercera ya pagaron, ¿eh?
Ah, sí. Pero, ¿y eso qué tal? ¿Cómo fue? ¿Te llamó Juanma para venir un día? ¿O acompañaste a otro, como hiciste el otro día con Nacho Peña?
Bueno, eso comentó Juanma, pero trajo a Nacho Peña, supongo que Juanma y su equipo. Nada tuve que ver yo, ¿eh? Yo creo que lo hizo ahí un poco para aflojar la crítica que supongo de los haters tuvo Juanma, ¿no? Yo fue cuando llegó a un acuerdo Radio Marca, ¿os acordáis? Y la cadena COPE.
Ah, sí.
Pues en ese momento me llamó Juanma un día y me dijo, oye, que... pásate un día por el partidazo, charlamos y tal. Digo, venga, vale. Y me acuerdo que fui para allá, estuvo bien, divertido, y me dijo, vente el jueves. Digo, venga, va, sí. Vine el jueves también, bastante bien, pero sin hablar de dinero ni nada, ¿eh? O sea, aquí por la patilla. Yo pensé, hombre, digo, yo creo que aguantaré un par de semanitas así y a la tercera ya está bien, ¿no? Como broma. Y eso, pues a la segunda o a la tercera ya me metió Juanma en un despacho, creo que era el de Suáncar, y más o menos ya pactamos un poquito el tema económico.
Por supuesto, fueron unas negociaciones durísimas. Buenas noches, David Sánchez. Estuvo bastante bien, fue un tira y afloja, un rifirrafe a nivel de espacio, pero finalmente pues dio su brazo a torcer porque la copa es muy espléndida.
Hombre, y ahora habéis renovado, ¿no? Hasta 2030, leí el otro día que había.
Hemos renovado.
Leí el otro día.
Si usted se porta bien, va a seguir con nosotros los cuatro.
Oh, perfecto.
Esta semana para ti, Plácidas, es semana de balneario, después de un 0-4. Tú estás acostumbrado a la tortura, ¿eh?
Sí que verás. Es una semana, pero sí que verás que la caverna tiene muy bien tratado y trabajado el tema de cuando se palma, siempre salen temas ahí un poquito para escurrir el bulto, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienen la suerte de que Carlos Sainz le gana el gran premio de no sé dónde, de Fórmula 1. Tienen la casualidad de que a las 24 horas, 48 del partido, balón de oro para Vinicius. Me sorprende que no haya salido nada de Negreira. Vamos, en casas de apuestas no cotiza el tema de Negreira una vez consigues el 0-4, pero no ha salido nada de Negreira, con lo cual entiendo que es un comodín que se guardan para posibles futuras derrotas. Pero sí, ya tocaba, macho. Después de una década ahí transitando entre la basura deportiva, el Barcelona se merecía una alegría de este nivel. Vamos, yo es que yo no soñaba con lo que está haciendo Hansi Flick, la verdad.
El año pasado y en los anteriores ha habido semanas que te las has tenido que comer como manojos de boquerones. Ha habido semanas duras donde las haya, ¿eh?
Y años, te diría yo, ¿eh? Que sí que es verdad que con el Barcelona que hemos visto de Messi, de Suárez, de Neymar y de compañía, al final haces números, echas números ahí, un Excel en casa, y coño, te sale que el Madrid ha ganado muchos títulos en la mejor época de la historia del Barcelona. Pero hasta que ha llegado Hansi Flick, mi sensación era de que al Madrid le quedaban 6-7 años tranquilamente de seguir ahí consiguiendo títulos como si no costase. Yo sigo pensando que el Madrid tiene un equipazo y que acabará jugando bien y acabará ganando mucho más de lo que pierde, pero sí que verá que no me esperaba con esta versión del Barcelona, que por lo menos les va a complicar la Liga seguro, porque en Champions no soy muy optimista, pero en la Liga estoy convencido de que el Barcelona pasa a ser el favorito ya.
Cuando decía lo de jornadas duras, para que os deis cuenta de cómo es la cosa, yo creo que especialmente ardua fue el día después de la eliminatoria del City. De tu Pep.
Ese día fue duro, ¿eh?
Os vamos a poner un resumen que hemos hecho del programa de Despierta San Francisco después, al día siguiente de la eliminatoria de Pep. Estos son los titulares del programa.
Saludos, buenos días. Con motivo de la victoria del Real Madrid de ayer en el Etihad Stadium, David Sánchez no va a presentar hoy Despierta San Francisco. Y ahora os dejamos con uno de los mejores documentales del 2023, premiado en el Festival de Terror de Sitges, bajo el título La mantis religiosa no es tan mala como nos habían vendido. Disfrutad.
Ningún otro animal tiene un comportamiento tan engañoso como este, las mantis religiosas.
Y ahora toca hablar de cultura.
Picasso, así se hace llamar un artista australiano que pinta con el pene. Tim Patch utiliza su miembro como pincel y con él pinta cualquier imagen. También ha tenido que utilizar su trasero para pintar porque tenía que darle un descanso al miembro. Ya ha vendido más de 7.000 cuadros.
Bueno, creo que hemos hecho un buen resumen de aquel programa.
Oye, pero ¿sabes que lo de Pim Patch es, o sea, es real, ¿eh? No es un documental fake ni mucho menos, ¿eh? O sea, que existe, ¿verdad? Me dijo.
Vamos,
me dijo
tenía el guardado el corte para estas cosas.
¿Sabes una cosa? O sea, yo tengo aquí el EGM y yo no tengo ni idea cómo va. Pero sí que tenemos el tema este de las descargas de los programas. y los dos Despierta San Francisco más descargados desde que existe este programa son dos ligas de campeones donde dice lo mismo, que es meter documentales, cosas raras, musiquitas, pero además de muy largo, ¿eh? De muy largo.
Sí, sí. O sea,
arrasan, sí, sí, sí. Ese es un compañero técnico, Adrián el Pelirrojo, que le encanta hacer todas las mamonadas estas. O sea, si tú le buscas para un estudio, para Grábame, se escaquea. Ahora, para tonterías de estas de, oye, un documental de un tío que pinta con el miembro, vamos, te lo encuentran cero coma. Tengo ya material para una hipotética final y victoria de Champions este año el Real Madrid, ¿eh?
O sea, ya lo tienes preparado en octubre, noviembre, ya está preparado lo que va a sonar en mayo.
Bueno, no, vamos tocando cositas, en plan, oye, que me he enterado que yo qué sé, que hay un tío que caza peces a mordiscos, sácamelo. Si tienen mucho acento sudamericano, más gracioso todavía.
Sí, es que es verdad, tenías razón, Montes, hemos venido aquí a vender la burra, ¿eh?
Qué grande Montes, ¿eh?
Tú de alguna manera te consideras heredero un poco de la filosofía, no, Montes de hacer radio, ¿no?
Ya me gustaría, pero sí que verá que la filosofía vendría a ser la misma, con menos talento en mi caso, pero sí que verá que un poco hacer el programa que te da la gana y que te la traiga un poquito al pairo el tema de la actualidad deportiva. yo es que recuerdo cuando entraba con Montes, que Montes hacía más o menos, con mucha más gracia, hacía lo que intento hacer yo, que es que yo hablo de lo que me apetece, es decir, yo sí puedo entrevistar 20 veces a David Vidal, lo prefiero a entrevistar, me lo invento a quién te diría, a Rüdiger o a uno del Barcelona, me da igual. Es decir, las entrevistas con jugadores, si no tienes confianza, si no tienen gracia, a mí me parece un auténtico ladrillo. Y es lo que hacía Montes, o sea, metía a sus colegas y le daba igual, hablaba de lo que le daba la gana a mí. Eso por eso intento aplicar esa filosofía en Despierta San Francisco.
De todas formas, tenemos un corte que refleja perfectamente lo que dice, ¿sí?, Fernando, de que eres el auténtico heredero del espíritu Montes.
¿Sí? Arranca Despierta San Francisco. Y hoy poco motivado, con pocas ganas, también os lo digo. ¿Está Pablo Parra conectado o no conectado? ¿Hay que esperar mucho o se va a conectar ya? Venga, vamos a aguantar un poquito. También os digo que no tengo mucho mejor que hacer. Ha sido un placer. Hoy he tenido muy pocas ganas, ¿eh? Muy perruno, ¿eh? El programa de hoy muy perruno, ¿eh? No sé, flojito. Hoy me he levantado perro que digo, qué pocas ganas tengo de hacer nada, macho. Suerte que he visto aquí a la Barca y le he engañado ahí para meterle aquí con 23 indicativos ahí para vender el muñeco, para perder tiempo, para que no corra el reloj. Vamos, en este caso, para precisamente que corra mucho el reloj.
Esa era una de las máximas de Montes también. Hemos venido aquí a perder el tiempo.
Sí, 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 a vender el muñeco. No, también te digo una cosa, que ha habido cambio de estudios de Radiomarca. Nos hemos trasladado de ala del edificio. Ahora sí que estamos pegados a los compañeros de Marca Papel y de la web de Marca. Y claro, todo un traslado de radio supone unas semanas de travesía en el desierto, de fallos de conexiones, de líneas, y estamos en ello. Ya casi estamos al 100% de plenitud, pero aún faltan pequeñitas cosas que pulir. Pero también es verdad que siempre me pasa a mí, que los problemas técnicos siempre coinciden entre 10 y 11 de la mañana.
Ay, buenas noches.
Hombre, Florentino.
¿Qué tal, presidente?
Yo a los suyos, a usted, soy un grandísimo seguidor de su programa, colaborador de la COPE, me encanta el partidazo, como bien lo sabe. Pero mire, es que no me puedo reprimir. Ustedes acaban de hablar de que David Sánchez es heredero, sin duda, de Andrés Montes. Andrés Montes, yo recuerdo que cuando él hacía el programa, llegaba a la emisora, si el programa empezaba a las 3, que no sé a qué hora empezaba, llegaba a las 3 menos 2 minutos. O sea, tú tienes una hora de programa al día, ¿no?
Sí.
Bien, ¿a qué hora llegas a la radio para preparar el programa? ¿O eres igual que Montes?
Llego a las 8:30 yo de la mañana. Llego porque voy a dejar a los niños al cole, que me entran a las 8:15... Y vengo para la radio y tardo un cuarto de hora, claro. No tiene sentido que me vaya ni a tomar un cafetito por ahí ni que vuelva a casa. Entonces ya vengo para aquí. Pero el año pasado, que entraban más tarde al cole, entraban casi que a las 9, venía aquí con el petardo en el culo. O sea, llegaba que siempre pensaba, como un día pille un atasco así fuerte, heavy, accidente, no llego. Digo, ya llamaré a Chitu para que tire él o que me conecten ahí por timeline en el teléfono móvil la aplicación y lo hago por ahí. Pero nunca he llegado tarde, ¿eh? Pero ahora, este año, llego sobradísimo. O sea, 8:30 estoy. Pero es verdad que después que hay un día que tengo que entrar en la tribu. Otro día entro para Quintana por la tarde. Los martes estoy con Felipe del Campo. Cuando juega el Barça vengo a comentar. Es decir, que hago una hora, pero después me tengo aquí hipotecado bastante tiempo, ¿eh?
Oye, pero tú con Florentino te llevas bien, ¿no?
Me llevo muy bien. Sí, sí. Y todo parte de la época de la COPE, cuando estaba con Avellán. Tampoco hacía tanto. Hacía el Atleti y poquitas cosas más, pero no bajaba ni abajo. Al estudio no bajaba, me quedaba arriba. Y era una época en la cual yo, 2 semanas antes, había empezado a colaborar con Pedrerol en Punto Pelota. Y ya por aquel entonces se ve que Florentino veía Punto Pelota y fue un día que vino Florentino a la radio, a la COPE, y cuando entra, él ya me ve y se me queda mirando, ¿sabes? Y yo creo que desubicado, pensando, este tío me suena de algo, pero no de aquí. Y entonces, al cabo de poco, me llama Vaquero desde el estudio abajo y me dice, oye, baja un momento aquí, bajo. Y es cuando me presentan a Florentino. Florentino me dice, yo te veo a ti por las noches en Punto Pelota y tal. Y el tío, que yo te veo y tal y cual y no sé qué. Y dice, ahora cuando acabe la entrevista, bájate aquí un momento, tal, que quiero hablar contigo. Y ¿no? Empecé a hablar con él. Fue la semana esta de lo de Pepe a Casquero, ¿te acuerdas? El penalti
sí,
aquel que
sí,
le...
Sí.
Ah, sí, esa sí. Semana que yo le había llamado criminal, pandillero, le había llamado de todo a...
Macarra, todo.
De todo, macarra. Y entonces él me dice, ¿pero cómo le llamas macarra a Pepe, tal? Eso, pero así como el papá que riña al hijo, ¿eh? Así con mucho cariño. Y digo, presi, es que tal, no sé qué. Y ya me cambió de tema. Oye, quedamos un día para comer, no sé qué. Y quedamos para comer y desde entonces... Tenemos muy buena relación. No le veo nunca, pero sí que por mensaje, por teléfono. En las finales de Champions me llama porque dice que quiere que mi hijo sea feliz, Mateito, y me dice que lo lleve a la final de Champions. Fue a la final de París.
¿Te ha salido blanco Mateito o qué?
No, Mateito me ha salido perico. Porque sus primos en Barcelona son todos antibarcelonistas, pero antibarcelonistas y le han comido la cabeza. Y yo le digo que a ver cuánto aguanta de periquito, que por mí que aguante todo el tiempo del mundo, pero que va a ser duro. Y dice que sí, que va a aguantar. Le llevé este año a ver el Español Real Sociedad a Cornella, 0-1 gol de Takekubo, y de momento me aguanta siendo periquito, pero sí, sí, Florentino a Matito le cuida muy bien, ¿eh? Le cuida muy bien.
Sí, 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 le cuida bien, sí.
Presidente, estás intentando convertirlo, ¿no? A ver qué
sí. Pues sí, evidentemente, ¿sabes? Todo el mundo sabe que pues que los pericos, los seguidores del Real Club Deportivo Español, pues tienen una cierta simpatía también por el Real Madrid, porque mucho. No todo el mundo de Barcelona es del Fútbol Club Barcelona.
Correcto.
Por lo tanto, bueno, ya hemos dado un primer paso. Mateo, si estás escuchando la entrevista, estamos a tiempo, vente al Tour del Bernabéu y yo te hago el Real Madrid.
Tenemos pendiente de la visita al Bernabéu, me lo dice el presi, tráetelo, tráete a Mateito, claro, que no, le voy a presentar a Mbappé.
¿Pero tú lo harías con tu hijo o no? ¿O lo dejas tú que con el presi que le hagan ellos
no,
y tú te vas?
No, con la madre, ya le he dicho yo que con la... Claro, este año, por ejemplo, la final, tuve entradas para la final de Londres, esta, la que ganó Marín, la última. Y claro, y mi hijo, vamos, y yo, que yo no puedo ir, Mateo, macho, dice, pero ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? Digo, porque una cosa es, aquí en Madrid no pasa nada, pero juntarte en una ciudad ahí con 20.000 tíos de Madrid, pues raro será que no haya un bobo por ahí suelto. Y digo, a mí me daría igual, Mateo, que ya sabes que a tu padre le entra por un oído y lo sale por otro, pero me sabe mal por ti, que vaya contigo. No, vente, y digo, que no voy a ir. Y al final fueron sus primos con las entradas, porque yo no iba a llevar a mi hijo, pero al Bernabéu ya le dije yo al presi que cuando vaya irá con su madre, claro, imagina, porque me dijo que le presentaría a Mbappé y a los jugadores y tal. Sí. A mí me tiene bloqueado Carvajal en Twitter, con lo cual, imagínate que bajo yo al vestuario con mi niño y le digo a Carvajal que se haga una foto con mi hijo. ¿Qué pasa, Carvajal? ¿Está por ahí Arbeló, que también me tiene bloqueado? Dile a ver si sale por aquí a hacerse una foto con mi hijo, claro. Entonces le dije que vaya con la madre y ya está, pero vamos.
Tú has dicho que tú no eres barcelonista, que tú eres antimadridista, eso lo...
Sí, pero a mí, yo siempre lo he explicado, a mí el Madrid no me cae mal como institución, o sea, no me cae mal como club, como equipo, a mí me cae mal el entorno madridista, o sea...
La caverna.
La caverna, correcto, el justificarlo todo, el somos los mejores y cuando no somos los mejores vendemos un relato para que siga pareciendo que somos los mejores, el que al final... Todo el mundo arropa al Real Madrid, por mucho que se empeñen en decir que hay muchos antimadridistas en el mundo de la comunicación, el club que tiene el mayor altavoz mediático del mundo es el Real Madrid. Eso es lo que no soporto el Real Madrid, pero a mí no me cae mal ni la afición, porque te digo una cosa, de todos los años que llevo aquí en Madrid, jamás me ha pasado nada en la calle, nadie me ha dicho nada desagradable por la calle, y mira que me muevo por Madrid, o sea que no vivo a las afueras, ni vivo lejos de Madrid, vivo en el puro centro, y jamás me ha pasado nada, es más, todo lo contrario, con un cariño tremendo, especialmente la gente de Madrid siempre me dice lo mismo, sí que soy del Madrid, pero me caes bien, soy del Madrid, pero sigue así, me hace gracia, tal, sí, o sea sí, que sí. Nunca me ha pasado nada, ¿eh? Que yo creo que al revés en Barcelona, al revés, un periodista... del Real Madrid en Barcelona, tanto Capelotas como yo, No sé en qué grado le hubiese pasado, pero algún incidente hubiese tenido seguro, ¿eh? Porque creo que aquí en Madrid son... En la broma futbolística, la gente de Madrid es más encajadora que en Barcelona. Yo creo que en Barcelona nos lo tomamos peor.
¿Sigues manteniendo la teoría entonces esa de que un periodista que dice que no tiene ningún equipo en el fondo
de Madrid? ¿Me la compras o no?
Eso decía Di Stéfano, ¿eh?
Sí, sí, puede ser.
Y sobre todo yo tengo compañeros que... ¿De qué equipo eres? ¿De la selección? Vamos, ese es el que más canta. No sé de qué equipo, si el Madrid, del Atleti o del Barça.
Salvo Fouto, que es del árbitro.
Fouto es del Real Madrid. Pero sí, yo he estado... Y el tío que lo no, niega. Yo he estado... Yo cuando llego a Madrid, me llaman de Telemadrid para un programa que hacían los domingos en Telemadrid. No me acuerdo quién lo presentó. Me suena que era Ciro, el director. Sí. Y hacían un programa y querían un cara a cara de un tío del Barça y un tío del Madrid. Y yo era el tío del Barça y Isaac Fouto era el tío del Madrid. Es que deberíais de recuperar esos documentos. Y Fouto me dice que es mentira. Digo, pero vamos a ver, ¿tú eres tonto? Digo, pues estábamos tú y yo en una mesa. Y justificabas ahí lo injustificable del Real. Es más vikingo, o sea, sí, ¿no? Fouto, porque defiende mucho a los árbitros, pero es un madridista, madridista cerrado. Creo que ahora le está cogiendo un poquito de tirria a los que mandan en el Madrid.
Sí, pero porque defiende institución... más a la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? A los otros.
Correcto, correcto. Se ha puesto el polo de la Liga y ahí no tiene amigo Fouto, pero Fouto es madridista, pero vamos, como Santiago Bernabéu.
Pero cuando se produce una pequeña escaramuza entre Fouto, Lama y compañías, cuando tú empiezas a disfrutar de la radio.
Sí,
¿no?
sí, me lo paso bomba. O sea, a mí el tema de los enganchones me pone... Me hace gracia cuando el periodismo de periodistas no le interesa a la gente. Discrepo. Yo creo que les interesa muchísimo. Y cuanta más sangre haya en el enganchón, lo más viral son los enganchones entre periodistas o entre periodistas y futbolistas, pero los enganchones en sí. A ver, tema entrevistitas, parenquitas y tal, está muy bien, pero un ratito. Pero aquí el barro es lo que vende.
Sí, sí. Y cómo te toca las narices, ¿verdad? Cuando tú estás disfrutando del barro, que el conductor del programa lo frene, sí. ¿Verdad?
El otro día, por ejemplo, hubo un enganchón así bastante bueno en Onda Cero entre Alfredo Martínez y para mí el balón de oro de los enganchones, que es Fernando Burgos, y le pegué un tirón de orejas a Edu García porque era un enganchón que prometía ser el Puskás del año y al final ahí estuvo echando agua al fuego y la cosa se vino un poquito abajo. Pero no, yo sí, desde aquí me escuchan conductores ilustres de programas de radio, deportivos o no deportivos, que al final esto nos beneficia a todos. Si se están matando en antena... Dejad que se maten, que al final sacaremos todos provecho.
Por favor, mucho Burgos, mucho David Bernabéu, sí. Mucho Fouto, mucho Lama
y Paco, ¿eh? O sea, porque el de Lama y Paco el día de...
El de vete a cagar.
El de la minifalda.
¡No, vete a cagar!
Ese de... Yo estaba en casa, me puse nervioso y le envié un mensaje a Juanma y le dije, no pares esto, por favor, ¿sabes? En la terraza y casi me caigo porque quise entrar porque dije, pasa el camión de la basura o algo y me pierdo algo. Y me metí corriendo a casa y casi me tropiezo, pero dije, no puede ser, además nunca había visto a Lama en ese nivel de cabreo, ¿eh?
Pero wow, claro, wow. Este es el resultado al final de que, claro, de que los equipos, los clubes, los entrenadores, los jugadores, pues le hayan cerrado la puerta. Claro, ¿no? Nos tenemos que buscar la vida, ¿no?
Yo desde hace mucho tiempo digo que esto en parte es culpa, si es que hay culpables de los clubes. Aquello que siempre nos amenazaban de vamos a cerrar un día el grifo, vamos a hacer como los clubes ingleses, que empezaron mucho antes a esto de cerrar los clubes, y ya en aquella época cuando se cerraron los clubes ingleses a sus medios de comunicación, ¿de qué se hablaba en Inglaterra? El tabloide, que los líos de faldas, los escándalos de los jugadores en los hoteles y tal y pascual, y era obvio que si eso pasaba en España no iba a ser lo mismo, porque aquí yo creo que no vamos a entrar en ese juego del rascar en la vida privada de los jugadores, pero sí que había que entretener de otra forma y creo que se han reinventado bien los medios de comunicación deportivos de este país viendo que los clubes no dan nada. El otro día, el Madrid no da entrevistas porque tiene una guerra personal con la Liga, los del Barcelona cuando palman no pasa nadie por zona mixta, pues de algo hay que hablar. Y lo que me hace gracia es que después estos clubes se cabreen con los medios de comunicación porque dicen según qué opinión en sus contenidos. Chicos, si es que si no dais nada, nosotros tendremos que hablar de algo y si somos un medio privado, hablaremos de lo que nos dé la gana.
Que tú vienes de la generación que ha currado con García, ¿verdad? Y entonces, pues cuando había un clásico, el lunes, los dos entrenadores, el martes, los dos presidentes, el miércoles, las dos estrellas del equipo.
Pero yo vine de una época en el 99, 2000, no sé, el Madrid de Capello, que jugaba contra el Barça de Robson en el Camp Nou, que estoy en la reacción de Barcelona, yo era becario, Y llego y me dice Alfredo Martínez, y veo a García en la reacción y me dice Alfredo, tú quédate aquí, haz lo que te diga.
Ni se te ocurra, haz lo que te diga.
Correcto. Y estaba Roberto Gómez, también estaba ahí. Me dice, dice Roberto, me voy al Hotel del Madrid.
No me sé voy al Hotel del Madrid.
No sé quién se va al Hotel del Barcelona, Alberto Arran se va no sé dónde, Olivana no sé dónde. Me quedo con García, que lo primero que me hizo es... tuve que bajar al estanco a por puros.
A por puros, a por puros.
Oye, bájate y cómprame, cómprame
sí, sí,
puritos.
Sí. Y me quedé la vuelta, ¿eh? Cuando le di me dice, quédatelo, chaval.
Quédatelo, chaval.
Sí, 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 muy generoso. Y el ticket del estanco lo tuve mucho tiempo, lo conservé mucho tiempo. Después lo perdí, pero lo conservé de la emoción que me hacía. Y solo estaba ahí para pasarle llamadas a García. Y yo, como era becario, yo no controlaba la centralita de deportes. Solo hacía que llamar gente de Telefónica, del Banco Santander, secretarias y secretarios muy importantes, y yo, con una presión, coño, que...
José María, digo, te paso José María. Tú simplemente eras de telefonista, ¿no? Te paso ahí.
Sí, sí. Y sin molestar, él iba hablando, iba diciendo cosas, iba diciendo, no nos va a salir, no me lo decía a mí, se lo decía a él mismo. Y de repente entra Rafa Carrasco... y Ronaldo el Gordo, vestido con el chándal del Barça. O sea, y llega Ronaldo, se sienta ahí en la silla con Rafa Carrasco y empieza a hablar con García. Yo flipando. Eso antes del partido, ¿eh? O sea, el viernes. Y a los 10 minutos aparece por la otra puerta Raúl González Blanco y Roberto Gómez. Y Raúl diciéndole a García, no entiendo cómo lo has conseguido. Y García grabó esa misma tarde a Ronaldo y a Raúl en el mismo estudio y se fue para Madrid con la cinta Revox y la emitió por la noche. Mira que no grababa nunca García. Grabó, dijo que era grabado, pero alucinante. Imagínate eso ahora.
Ahora es imposible.
También te digo una cosa. A mí no me interesa tanto escuchar a un jugador, ¿eh? Salvo que el jugador sea súper actualidad, que sea un tipo, si tiene gracia, mejor.
O que sea un Risto Stoico en su época. O algún jugador así carismático y que va a decir alguna burrada seguro.
Pero si tú me dices, oye, esta noche tengo a Lewandowski, bueno, pues igual lo escucho porque es Lewandowski, porque no estoy acostumbrado y porque es un jugador de leyenda, pero tampoco pierdo el trasero, ¿eh?
Oye, dime una cosa, ¿qué móvil tienes ahora?
Ah, ya sé por dónde vas, ahora tengo el iPhone. sigo teniendo el iPhone.
Sigues teniendo el iPhone, ¿no?
Lo sigo. ¿Cómo me la clavasteis, eh? Pero me comporté, ¿eh?
Sí, 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 exactamente, porque era un iPhone que habían mandado a arreglar.
No me acuerdo el motivo, una guerra que tuve con los de Catwin. Es verdad que me vino bien que coincidió que me llamasteis, que estaba en el comedor de Unidad Editorial, que había gente y estaba con compañeros. Y entonces dije, no me puedo calentar aquí. Me pilláis en casa y yo creo que monto una importante.
No, pero sí, estuviste a la altura de la circunstancia. A ver, pon un poco, vamos a analizar.
Sí.
Sí, hola, buenas tardes. Hablo con David Sánchez.
Sí, soy yo.
Mi nombre es Walter Fernández, le llamo desde el departamento de Apple de atención al cliente. Ha llegado una incidencia que tiene que ver con usted, si es tan amable de explicármela.
Bueno, nada, yo tengo un iPhone 7 Plus, lo tengo nuevo, lo utilizo poco y tal. Me caducó la garantía algo así como en febrero o algo así. Y entonces me dijeron que no entra en garantía, que no hay nada que hacer, que como mucho un SE me podían dar pagando 400. Digo, no, yo no quiero un móvil nuevo, yo quería este.
Le ofrecieron la posibilidad de cambiar el móvil.
Del SE, sí, claro. Sí. Yo le dije, pues es que yo entendería que pase la garantía y que yo, que se me falle algo del teclado, una tecla de apretar fallos, que tenga fallos. Digo, pero es que esto fue de repente, de un día para otro, no puedo ni hablar porque no me escuchan, ni yo escucho al que me llama. De un día para otro. Y me dice, no hay nada que hacer. Y yo, claro, no me parece normal. Digo, yo en el coche se me estropea algo que es así tan descarado fuera de garantía, me la arreglan. Digo, pero vosotros sabréis lo que... Sobre todo porque he comprado iPads, tablets, iPhone, vamos, les he comprado de todo.
Sí, tenemos aquí su historial de cliente, ya veo las terminales de los distintos dispositivos que usted compró.
Sí,
Me dice usted que la garantía se le terminó en febrero, ¿verdad?
Sí.
Entiendo. Bueno, vamos a ver. Pues lamento muchísimo comunicarle que no le podemos ayudar más de lo que hemos hecho ya del departamento de Apple. Y por favor, le agradeceríamos, señor Sánchez, que dejase de acosarnos en redes sociales, por favor.
Sí, sí, sí. Vale, perfecto.
Esto no es una cosa cómoda para nosotros. Tenemos un nombre y por muy famoso que usted sea, usted entiéndame.
Sí, sí, sí. Yo lo que les digo es que no es normal que un teléfono móvil que vale 700 euros en 2 años deje de funcionar. Y si no lo entendéis vosotros, eso, así,
nosotros lo entendemos perfectamente. Otra cosa es el trato que el cliente dé al teléfono, porque si usted manipula el teléfono y lo hace mal y...
No,
sí,
es que
sí, lo siento mucho, pero usted...
¿Puedo hablar?
Sí, sí, sí.
¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Digo que yo ahora mismo estoy hablando con otro iPhone que tengo. Es un móvil que tengo para que me envíen correos y tal. Si tú ves el móvil, está nuevo.
O sea, usted me dice que tiene, efectivamente, veo aquí, tiene usted más de un terminal. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que yo simplemente soy un empleado y yo le traslado lo que me dicen, que sí. A nosotros no nos interesan clientes como usted. O sea, si puede, usted puede devolver los dos terminales, le compensaríamos con una pequeña cantidad de dinero, pero no nos compensa tener este tipo de clientes como usted.
Sí.
Este perfil de cliente. Porque usted pues trabaja en los medios de comunicación, según tengo entendido, y bueno, está haciendo muchísimo daño a la imagen de la empresa, que se está afianzando en España.
Vale, perfecto. Pues sí, por eso, si es que si yo ayer ya di carpetazo, no nos volveremos.
No, carpetazo no, porque usted quiere que nosotros le arreglemos el dispositivo gratuitamente cuando ya la garantía ya suspiró. Por el hecho de que usted meramente trabaja en un medio de comunicación.
Sí. Venga, muchas gracias. Pues ya está. Tranquilo que no nos volveremos a encontrar ni... Claro, que no me envíen mensajes por privado tampoco.
Bueno, eso sí, claro, usted es cliente.
Era cliente, ya no lo soy.
Bueno, pues entonces devuélvanos los aparatos. Nosotros le compensaremos con un vale de descuento.
Vale, perfecto, pues ya me acercaré.
Muy
muchas
bien.
Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y por favor, desaparezca.
Sí, ahora mismo. Venga.
Gracias.
No sé cómo pude aguantar tanto.
No sé cómo has aguantado tanto.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no tenía ni idea de que podíais ser vosotros. Y mira que estaba Juan Arena delante y pensé, igual ha sido cómplice este, porque empecé a analizar lo que me había dicho el tío que me había llamado y pensé, no puede ser que me haya dicho eso, pero con el tonillo que utiliza, si me pilla en casa... Lo hubieseis emitido, porque me hubiese tirado 20 minutos insultándoles seguro, ¿eh?
Con pitos. Bueno, perdona, hay una llamada muy parecida que le hicimos
de
a Raúl Ruiz.
A Raúl Ruiz.
Ruiz, que al final le explota.
O sea, es verdad. Esta me la tenéis que pasar. Que la quiero emitir en Despierta San Francisco, ¿eh?
¿La tuya o la de Raúl?
Las dos. Cuantas más me enviéis, menos trabajaré, que es el objetivo.
¡Lo sabía!
El objetivo. ¿Cuántas tenéis? ¿De este tipo cuántas tenéis? Más o menos. En la carpeta, ¿cuántas tendríais?
Un montón. De todas
estas, ¿las de broncas?
Sí, pásame esas y las emito.
¿Queréis escuchar la de Raúl Ruiz?
Vamos a ponerla. Vamos a ponerla.
El teléfono ya se la ha entregado a usted.
No, a mí no.
Sí, a mí me consta...
Que a mí no me han dado nada. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Dónde está mi firma, mi recepción, mi tal? Por favor, no me digáis eso. Que no, que ayer me llamó el de la tienda.
Pues según los datos que aquí nos constan, el teléfono lo tiene usted y a nosotros... No parece que es la típica llamada del típico cliente que está intentando quedarse con uno gratis.
Me cago en mi puta vida, vamos. Me cago en mi puta vida que me digas eso. Me voy a cagar en tu puta vida. Me cago en... No lo he hecho en mi puta vida eso.
No, para nada.
¿Cómo me puedes decir eso? Me cago en 10. ¿Cómo me puedes decir eso? Que yo me quiero quedar un teléfono gratis. ¿Dónde cojones está que yo recepciono ese teléfono? Coño, ¿cómo me puedes decir eso?
No es su caso, discúlpeme.
Es increíble esto encima. He pagado 300 euros de arreglo y lo tiene otra persona y me estás diciendo que yo lo he cogido. ¿Cómo es
Don
posible
Raúl,
eso?
Esto es una broma. Le estamos llamando del programa El Partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño.
Vale, entonces me deja más tranquilo. Coño.
Raúl, es usted un crack. Esto es una llamada del Grupo Risa.
Vale, fenomenal. Pues me alegro. Sois unos cracks vosotros.
Oye, lo has clavado, ¿eh?
Qué cabrones sois. Increíble, macho.
Un abrazo, Raúl.
Sois unos cracks, un abrazo.
Y al final decidimos buenísima, frenar porque se le da un jabajuco a Raúl.
Casi le da.
Pues tú estabas, ahora que estábamos hablando de la época de García, Miner, ¿habéis hecho algún partido juntos de Real Sociedad Barça y tal? ¿Recordáis o no?
En Anoeta seguro, tú estabas en San Sebastián, sí, segurísimo.
Pero bueno, eran otros
tiempos. Esa época era la que molaba viajar con equipos, ahora creo que es bastante más ladrillo. Ahora ya no te dejan ir en su hotel, no puedes ir en su avión.
Claro, hay que decirle a la gente que tú eras la Elena Condiz de antes.
Sí, correcto. Yo viajaba en el vuelo charter del equipo, íbamos al hotel del equipo... nos llevaban a las ruedas de prensa del entrenador de turno del Barça, hacia donde llegábamos con el autocar desde el hotel a la al sitio donde hacían la rueda de prensa. O sea, era una pasada, era una pasada. Y ahora es un ladrillo, ahora te toca un partido de Champions. Todo lo que no sea un viaje a una capital europea, tienen que hacer ahí un vuelo a Múnich, de Múnich viaja a Polonia, en Polonia alquílate un coche. Para mí es un ladrillo ahora viajar, y sobre todo que no tienes contacto. O sea, que tú puedes hacer el Barcelona 2 años seguidos y a lo mejor les conoces un poquito de saludarlos. Si quieres conocer a los jugadores del Barcelona o del Madrid, es mejor cubrir a la selección española de fútbol que no, ni al Barcelona ni al Madrid.
Oye, cambiando de tercio radicalmente, ¿qué ha pasado con el chino de Usera, tío?
Es que ya no me coge, porque...
Ya no
porque
te coge, claro, ¿eh?
Últimamente le llamo y se pone, la que coge el teléfono siempre es la mujer. Y sí. Antes le decía, pásame con Franco, que nunca he tenido claro si Franco es el hijo o él. Y entonces le digo, pásame, y ya me dice que no entra hasta la 1:30. Antes a las 10:30 ya estaba el chino ahí, bueno, currando, ¿sabes? Trabajando.
Que es un chino ya... que es, se llama Una Grande y Libre, de corte un poco conservador, si leéis entre líneas.
No, pero sí. Te digo una cosa, los oyentes, en aquella época los oyentes iban al chino de Usera, me llamaban desde ahí, echaban fotos, yo tengo vídeos del chino de Usera que me dedica, grabados por oyentes que van a comer ahí, con el saludo fascista, de plan... David Sánchez, un chino, haciendo un saludo fascista, que digo, es acojonante. Los mantelitos los tiene personalizados, como tiene uno del Valle de los Caídos, otro de Franco, otro de... Es alucinante. Que me dice la gente, ¿hace un programa desde ahí? No, creo que ya, eso sería ya rozar el travesaño, ir a hacer un programa. Pero ya, y la mujer ya, yo creo que me reconoce la voz, no de que sea de radio, pero que sí, de un tío que llama siempre... Y ya
¿cómo,
siempre...
¿Cómo que se llama siempre? Espera, ponla esta no, una de tantas.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿quién es?
Llamaba para reservar una mesa.
¿Para reservar una mesa? ¿Para cuántas personas?
Para 7.
¿Para hoy?
Bueno, es que estamos pendientes de celebrar si al final le dan la amnistía a Puigdemont.
Puigdemont no tiene huevo, está fugado. ¿Cómo que Puigdemont?
No. Le vamos a perdonar para que Pedro Sánchez pueda formar gobierno.
Sí, Pedro Sánchez quiere comer a la mierda de Puigdemont.
Oye, perdona. Bueno, ¿me puedes reservar la mesa? Para mí, para unos amigos catalanes, que repito, unos políticos...
Sí, catalanes, una provincia de España.
Es
como
un país.
Cataluña,
es un
como
país.
Madrid, como los demás, tío. Mira, único diferencia, Pedro Sánchez, como los demás, puede vender su madre, su padre, vaya, su hijo, su mujer, para conseguir poder.
Esto es democracia.
Democracia para...
Bueno, y le digo una cosa. Como haya amnistía, Puigdemont, le cierro la cafetería. Un respetito.
Por sus intereses.
Bueno, mesa para 7 a las 2:30. Gracias.
Vale, adiós.
Adiós, adiós.
Señor.
Un encajador, el chino. El
buen
chino,
encajador,
es un Hubo un día que le dije, te voy a cerrar, y me decía, no tienes lo que hay que tener, ven tú solo. Digo, voy a ir, por supuesto, y te lo voy a cerrar, pero es que ya no me coge el teléfono, o sea, o ya no me quieren pasar, o es que de verdad se ha burguesado y...
Oye, para acabar y por ponernos al día con la agenda, ¿ahora de cuántos sitios te lo estás llevando ahora? O sea, ¿es marca?
En marca, ¿sí? Soy plantilla, o sea, con mis pagas dobles y todo el rollo.
Y vacaciones buenas.
Correcto. Después estoy en COPE, estoy en El Partidazo y estoy en YouTube, que el YouTube es un medio emergente, y estoy en un proyecto que se llama El Testarazo los lunes y los jueves. Y después ya poquita cosa, voy a 4 de vez en cuando, un programa que se llama El Desmarque, de TV3 me conectan, pues mira, después de los clásicos, en la previa de los partidos. Básicamente en TV3 entro cuando palma el Madrid, si palman es cuando puedo entrar.
Claro, pero son programas grandes, con un enorme equipo de producción, de guionistas, no como el tuyo de la radio, que claro, a veces empieza el programa y pasa esto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a Despierta San Francisco en Radio Marca. A ver si alguien tiene a bien acercarse a la pecera para empezar a pinchar a compañeros y arrancar el programa. Repito, aviso, reacción, no hay ni Dios en la pecera, con lo cual, hasta que no pinchemos a gente, no arrancamos y tiramos musiquita. Arranca TSF, dale, Sandra.
Es real entonces, ¿no? Hay que
sí, sí, sí. Que, a veces la tribu se calientan y salen ahí, se ponen a debatir fuera del estudio... Los de producción se meten en la tertulia y empieza ahí el siguiente programa y no hay ni Perry en la pecera. Y como no me gusta salir del estudio y pegar un grito, digo, si alguien tiene la radio puesta en la reacción, sí, pues ya se darán
en directo
cuenta.
Y ya vendrá alguien, exactamente.
Entonces, generalmente, cuando pasa eso, viene alguien corriendo, ves que entra alguien a la carrera al estudio que te dice, no, es que he tenido que ir al baño, es que he tenido que tal, pero... como los problemas técnicos pasan de 10 a 11, después en otras franjas no suele pasar.
O sea que nada, volviendo al tema Trinque, además ahora que nos hemos quedado sin el golazo de Lama, ha habido tiempos mejores. Que nunca, eso sí, nunca será el Gonzalo Miró, ¿no?
Nunca. El golazo de gol que tampoco, o sea, mi colaboración peor pagada de largo, ¿eh? O sea, yo además se decía a Lama, digo, Lama, voy por ti. Digo, el día que no estés en el golazo, que me busquen. Vamos, tiro una bomba de humo ninja y desaparezco. Pero sí que verá que me supo mal por la gente que es buenísima. La gente del golazo, los redactores, los que hacen vídeos, son espectaculares. Pero vamos, que te digo yo que mi colaboración peor pagada de muy largo es la del golazo, ¿eh?
Perfecto, bueno, pues ahí queda esta reflexión y esta confesión en la madrugada. Bueno, David Sánchez, que seguiremos otro día mareando la perdiz. Espero que no pasen otros 4 años.
Espero que no, yo pensé que había pasado menos. Nada, cuando queráis aquí estoy. Y pásame el archivo ese con todas las todas las llamadas telefónicas, todas las que tengas.
No te preocupes, te paso un disco duro entero.
Todas vale.
Venga, perfecto.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, David. Compañeros, adiós, gracias, adiós. Chao.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey! Esta semana, como podéis comprender, por razones obvias no ha habido vaya fiesta.
¡Ey!
Así que nuestro recuerdo a todos los amigos de la Comunidad Valenciana que han tenido que sufrir la tragedia de la dana, del agua y de la destrucción. Y además me temo que esta frase la voy a tener que repetir en la última hora del programa, pero con el espejito. Pero bueno, a ti, oyente premium, pues vamos a dejarte algunas de las píldoras que teníamos preparadas para el miércoles pasado para hacer el Vaya Fiesta con Juanma. A todo yo le vamos a sumar que de momento a Miner se le ha roto el cacharro. A ver si después del boleto lo arreglamos.
Sí, yo creo que sí.
Menos mal que tenemos a un gran amante del deporte que es el Whopper. Hola, Whopper, vamos a hacer tú y yo el
¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Sabes imitar a Florentino? Digamos.
No sé imitar a Florentino y además toda la ignorancia que voy a demostrar a lo largo de estos cortes no es en absoluto impostada, es completamente verídica. No tengo ni idea. De hecho, estaba aquí mirando el papel que me pasa Miner y pone Vinicius. No sé quién es, no sé lo que es el Balón de Oro y no estoy exagerando.
Vamos a ir por partes. De momento, atención. Esto, mira, estas cosas sí que las vas a saber. ¿Cuándo es el Black Friday?
El Black Friday, si no me equivoco, pues es el último viernes de este mes, que creo que cae en 29.
Exactamente. Bueno, pues atención, porque la FNAC... Digo, por la gente que no es de Madrid o de las capitales, explica al pueblo qué es la FNAC.
Pues la FNAC es un establecimiento maravilloso, una cadena de comercios que se dedican a la cultura, el ocio y el entretenimiento, en los cuales podemos encontrar cosas desde un cómic de Mazinger Z hasta la última versión de tu ordenador preferido, pasando por móviles, tablets y todo tipo de cacharros tecnológicos, televisiones, etcétera. O sea, es
bueno, pues,
mi paraíso.
Pues tu paraíso, absolutamente. Bueno, pues ¿quién diréis qué estrellón, eh? ¿Habrá elegido la FNAC para hacer su campaña del Black Friday?
¡Buenas noches!
Bueno, después de lo que haces...
¡Buenas noches!
Lo que más le pega a David Vidal es hacer la campaña de la FNAC. Además, es una campaña en la que él hace como de instructor de los vendedores, ¿no?
Hace de entrenador de los vendedores para enfrentarse al partido de los clientes, sí.
Bueno, es absolutamente sensacional. Vamos a escuchar un trozo.
Mister, ¿qué portátil tiene mejor sistema operativo?
Usted déjeme el sistema, mami. Debe de llevar usted la iniciativa en el juego.
¿En la estantería del fondo a la derecha?
Corto y rápido.
Menos mal que está Vidal.
Corto y rápido. Y cojas al rival descontrolado. Ahí lo tiene. Se lleva el móvil y le falta el cargador.
Es que esto lo hablaron el martes. Y bueno, el martes
les
falté.
No les falta nada. Pásese usted a caja ahora mismo. Muchos creen saber, pero pocos entienden.
¿Me llevo el juego o el altavoz?
No me sea usted amarrategui. Se me lleva usted los dos. Ya no hay espíritu competitivo. Que este Black Friday te pille entrenado. Y el Dostoyevsky este de que jugaba.
Oye, hay que tener mucho tino para elegir a David Vidal para hacer la campaña esta, ¿eh?
Bravo, ¿eh? Desde luego a los creativos de la FNAC magnífico. Se han coronado con esta campaña que me parece gloriosísima.
¿A que tú irías a comprarte un ordenador si te atiende David Vidal?
Dos. O sea, voy dos veces para que me atienda él, efectivamente.
Madre mía, con lo que íbamos antes a comprar disco de gospel.
Sobre todo yo recuerdo que en Madrid era uno de los primeros sitios donde se podría comprar a unos precios completamente prohibitivos CD vírgenes, CDs para grabar. Te estoy hablando de mediados de los 90.
Sí, pero yo creo que era nuestro
paraíso.
Compramos.
Sí, y discos compramos. De importación también, se podían comprar en la FNAC.
importación.
Cuando no había streaming y cosas de esas.
Lo que no es de importación es el lío del Balón de Oro. Esto ya ahí ya descarrila, ¿no?
Sí, yo aquí desconecto.
Bueno, pues es el Balón de Oro, lo que hemos dado en llamar el Balón del Lloro. Y sin embargo, hay que agradecer, por ejemplo, a personajes como Albert Lesan. Esto ya te va sonando. Albert Lesan.
Tu amigo.
Mi amigo, mi hermano. Porque desde Barcelona, lo cual tiene mucho mérito, pues ha puesto un poco de cordura y de sosiego después de la bronca que se ha montado con el plantón del Madrid y de Vinicius. Menos mal, insisto, que desde Barcelona, Albert Lesan, pues pone un poquito de calma al asunto.
Es que es el ridículo más grande de la historia. O sea, es el Balón de Oro no otorgado más justo de la historia. En el terreno de juego, en el rectángulo, es un impresentable. Y la gente no va a votar a un impresentable. Vinicius, cariño, mírame. La gente no te ha votado porque no te traga. Si tú, aparte de ser un buen futbolista, fueras una persona maja, cordial, no fueras un chulo, pues serías Balón de Oro. Pero no lo eres, porque al final nadie va a votar a un provocador que insulta, que agrede, que chulea. Yo dos Champions y tú cero. El otro día Gavi, a un niño que te pintó la cara con el 0-4. No te han dado el Balón de Oro por eso. Porque lo primero que tienes que hacer es arreglarte el cerebro y luego seguir jugando bien al fútbol. Y a lo mejor así lo ganarás. Pero nadie va a votar a un tío como tú. Porque caes como el culo.
Se ve que no es muy partidario al verlo de Vinicius.
Se intuye, entre líneas. Uh-huh.
La cosa es que, te explico, Cooper, se daba por sentado que el Balón de Oro se le iba a llevar Vinicius y al final se lo ha llevado Rodri.
Ah,
y, claro,
ya el de los neumáticos.
No, sí.
O sea, hay una cadena de neumáticos. Sí, que
la última hora se la ha llevado Rodri. Ahora no me digas que es por el televoto, porque...
por el televoto. Ni idea.
Bueno, cogemos el puente aéreo, porque lo de los trenes mejor no cogerlo. Barcelona-Madrid, nos vamos a la otra orilla. David Sánchez tiene en su programa Despierta San Francisco una firma de prestigio. Aquí está la sintonía muy bien de Despierta San Francisco, de un David Sánchez que acabáis de escuchar aquí ahora mismo, pues Félix Desval del Retiro. También aportando su poquito de sensatez, lo ve de esta manera.
Bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, que a mí el Balón de Oro me parece una verdadera mierda. Y otra cosita, el discurso que dijo Rodri es de bandera. Solamente le faltó decir Gibraltar español. Ah, y el Real Madrid ha hecho muy bien en no ir. Que se meta el mejor equipo, el mejor no sé qué, el mejor entrenador en los huevos.
Bueno, parece que hay un poco de rencor.
Quiero hacerte una pregunta, Fernando.
¿Sí?
¿Por qué en Radio Marca David Sánchez le pone a este señor, a este oyente, por debajo la música del Venao?
Es que...
¿Te hago que ver? ¿Es una cosa que tienes una segunda lectura o...?
Es verdad, tío, se nos ha escapado, se lo podríamos haber preguntado. Igual es lo primero que ha encontrado.
Te digo, no sé, yo creo que va con mensaje.
Sí. Hacía tiempo que no salía en el Vallefiesta. Mel.
Mel, soy Mel.
Soy Mel, soy Mel. Lo del 0-4 del Barça, igual sí que te entra. Tiempo de juego, en la preescucha antes de entrar, igual oíste algo, ¿no?
No, porque mi cerebro desconecta. O sea, digamos que va filtrando en tiempo real. Lo que es contenido deportivo lo voy apartando porque realmente soy incapaz de procesarlo y entonces directamente paso.
Bueno, pues ahora ya puedes desconectar porque ahora viene un poco de panenquismo. Hablamos de la víspera del partido. Entonces, ¿cómo veía Melchor la cosa esta de la defensa del Barça? De cómo coloca Hansi Flick a la defensa. Y si iba a jugar el Barça con una defensa adelantada, como suele hacerlo, o por jugar en el Bernabéu iba a jugar de otra manera. Vamos, Mel.
Y la duda que tengo respecto al Barça, que eso nos lo contará desde Barcelona.
Joan, sí, termina.
Que tengo la duda de que vaya a poner Flick la defensa tan adelantada como la está poniendo en todos los partidos.
Pues para responder a esa duda que tiene Melchor Ruiz, Joan Bayoni desde Barcelona, ¿va a poner la defensa tan adelantada Hansi Flick como se está diciendo o no?
Él ha dicho que sí, esta mañana. Le han preguntado específicamente por eso.
Tengo la duda de que vaya a poner Flick la defensa tan adelantada como la está poniendo...
Lo hizo el otro día contra el Bayern, que también tenía gente muy peligrosa arriba.
Que tengo la duda de que vaya a poner Flick la defensa tan adelantada como la está poniendo...
Que yo creo que mañana lo va a hacer también.
Tan adelantada, pues defensa adelantada y Mbappé que incurrió en esos 8 fueras de juego. Ay, señor.
No, soy Mel.
Soy Mel, es lo importante, es que es Mel.
Es solamente el playback, ¿eh? No vamos a poner la canción de Mel ahora.
Vale,
tranquilo. Tranquilo, no.
Te rompo el servicio.
Corta.
Cortamos, porque seguimos hablando de la víspera del Madrid-Barça. Atención, Tomás Guas, ha nacido un profeta. Este es su pronóstico.
Tomás, dinos resultado para Clásico y quién va a ser el MVP.
Lunin MVP 0-4.
Pero ha sido muy buena.
Bueno, anda, venga por otra.
Magnífico. Deduzco que acertó, ¿no? Sí. Lo que pasa es que dijo Lunin MVP, o sea, el mejor jugador, que es el portero, y dice 0-4.
Muy bien.
Es muy guas. Pero el resultado, sí, el resultado lo acertó. Bueno, vamos a retroceder, atención, hasta el 20 de septiembre. Estamos en la tribu de Radio Marca. Ahora toca Roberto Gómez. Yo no sé si, como no sé hacer la voz, también como...
Sí.
Bueno, ¿recordáis? El 0-4 del Barça, primero destacado en la Liga. Bueno, pues así veía el 20 de septiembre el futuro del Barça, el gran Roberto Gómez.
Yo pensaba, yo sigo manteniendo que el Barça es un equipo de fogueo, que el Barça es un equipo de fogueo, que ahora va a estar muy bien, pero que le va a costar a lo largo de la temporada luego estar muy arriba en todas las competiciones.
El Barça es un equipo de fogueo, menos mal que casi dos meses antes ya lo veía, sin duda, la bola de cristal de Roberto Gómez.
Sí.
Bueno, pues si el Balón de Oro de este año ha sido a Rodri, yo creo que el Balón de Oro del periodismo este año debería haber sido para Isaac Avilés Morris, por ese ejercicio de reporterismo que no tiene parangón. La víspera del Real Madrid Dortmund, fue enviado como envión expósito a la guerra a las calles de Madrid en busca de seguidores del Dortmund. Venían 4.000 alemanes, se decía. Pues bueno, no será muy difícil meter a uno detrás de otro si venían 4.000. Exhibición de Morris.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de COPE.
No, gracias.
Mira, a ver, este señor. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de COPE.
Hola, muy buenas.
¿Seguidor de fútbol eres?
La verdad, no.
¿Te ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Está la noche difícil,
Morris,
¿eh?
No es tu noche, Morris. Vale. No es tu noche.
¿Nada? Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo. Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Como que soy español, más.
Me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿Has visto alguno?
Ahí están.
Oye, además, Morris, o sea, muy
señor que estaba con el cubo de la basura, con el camión de la basura, y le pregunta si es aficionado del Dortmund. O sea, que no...
Le dice como que soy español. Y luego dijo, esto no ha salido. Es que he visto un rubio y me he tirado.
Claro, que le vio con un chaleco amarillo y se fue a ponerle en plancha.
No, somos muy de Morris, ¿eh? O sea, yo creo, Balón de Oro del periodismo, yo creo que galardón absolutamente merecido. Bueno, pues queridos niños, estos son algunos de los momentos o algunas de las píldoras que habíamos seleccionado para el Vaya Fiesta de este miércoles. No os extrañe oír alguno de ellos el miércoles que viene.
No, probablemente sí.
Probablemente sí. Vaya Fiesta, partidazo de COPE. Juanma Castaño, recordad que lo podéis escuchar todos los miércoles en su horario habitual de la 1:29.
¿Es ese, no? Y 28 en Canarias.
Y aquí, todas las noches de los sábados. Adiós, amiguitos. ¡Olé! Y ahora, las noticias de las... Tres. De las dos en Canarias. No me hago con este. Noticias y volvemos, va. Hoy en mi ventana brilla sol. Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. S, C, and double low P, D, go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. The pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I roll the best cause I got it going on. Bajo la penumbra de un farol, I'm a gangster. Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. On the left side. Se dormirán. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, not get live.
so don't change the diesel. Turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the bristle, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act. Now, ladies, do we get you? Cause I got it going on. Cause I got it going on. Cause I got it going on.